entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9. 4 horas junto a vos, como desde hace 85 años. LU12 AM680, la radio de la gente. Información, música y buena compañía, siempre junto a vos. 85 años de historia con la gente.
De la hora 14 y tenemos visitas en nuestros estudios y una compañía de honor porque estamos con nuestro compañero y productor Nicolás Faría aquí en el estudio. Nico, bienvenido.
Gracias, Laurita. Tenía que ser compañero un ratito.
Bien, ¿por qué? Porque hoy tenemos una visita de lujo aquí en el estudio. Estamos con Agustín Salazar, abogado y escritor, y podríamos decir con su mentora, quizás, ¿por qué no? La profesora Claudia Cheukeman, profesora de adjunta de literatura francesa y análisis de la producción y el discurso en el Calafate. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá.
Un placer para nosotros. Bueno, vienen, como podemos ver, sobre la mesa a presentar un libro. En realidad, viene Agustín a presentar el libro. Contanos qué significa para vos, ¿no?, esta presentación en Río Gallegos, en este lugar tan importante para vos.
Sí, bueno, vengo a presentar mi primera novela. Se llama Los restos diurnos. Salió el año pasado,
sí,
en diciembre. Y bueno, y ahora tenía muchas ganas de traerla para acá. Porque, bueno, si bien yo estoy viviendo en Buenos Aires ahora, soy de Gallegos, fui al colegio toda la vida en Gallegos, y acá empezó toda... Bueno, cuando era chiquito decía que quería ser mago, marinero y escritor.
Ah, bueno.
Y me salió una de las tres.
Una de las tres.
Sí, y bueno, también cuando era chiquito mis viejos dicen que leía con linterna abajo de las sábanas cuando me mandaban a dormir.
No, o sea, lo tuyo eran las letras sí o sí.
Sí, y bueno, y en el colegio siempre me alentaron mucho a leer y a escribir, siempre participé en muchos concursos, concursos de acá, nacionales también. O sea que, bueno, supongo que era obvio que era escritor, me di cuenta más de grande nomás.
Envidiable, para mí que me cuesta tanto incorporar el hábito de la lectura, verte así, que me decís, leí abajo de la sábana, me hubiera encantado tener esas ganas.
También es cuestión de encontrar, supongo, un libro que te llame, que te enganche, como que hay un libro para cada... Lector, y también una vez que empezás a leer, viste, dicen que mientras más lees, más lees.
Sí,
es cierto.
Te empezás a hacer el hábito, empezás a encontrar el espacio, vas agarrando ritmo.
Fuera de micrófono, mientras estábamos charlando un ratito con Agustín, me contó de que en realidad él viene con esto desde hace un tiempo. O sea, se ha destacado en varios rubros. Participaste de un programa de Susana Jiménez, contalo, por favor.
Sí, estábamos hablando recién fuera de aire que... Estuve buscando, pero no lo encontré, el diario impreso de la vez cuando fui a Susana Jiménez. Porque fui cuando tenía 12 años representando Santa Cruz, el programa de preguntas y respuestas, El Imbatible.
Sí.
Bueno, y fui y gané.
Ganaste.
Sí, salió el día de las Torres Gemelas.
Sí.
Y había sido grabada antes y me habían pedido que invitara a mis compañeros de colegio para que no filmaran en mi casa en el momento que ganaba. Invitaría a todo el colegio y ese día se suspendieron todos los vuelos, todo, no se sabía si se iba a pasar el programa, nada. Bueno, y al final sí, lo pasaron y estábamos todos festejando en un día como bastante...
Sí, bastante caótico para el mundo. En realidad fue algo terrible, ¿no? De qué manera asocias tu participación en un programa que era realmente, tenías que ser imbatible para poder ganarlo. Y tu realidad acá viviéndola desde otro punto de vista. Voy a ir a la profesora. Profesora de lengua de él, ¿en qué estado de la educación? ¿Primaria, secundaria?
Secundaria, la antigua, va, intermedia en realidad, claro. Porque yo ingreso a Poplars en el año 2002 y ellos estaban en octavo año de la famosa GB, era tercer ciclo y después polimodal. Y yo tuve el placer de ser la profesora de lengua y literatura de Agustín y de sus compañeros. Era todo un grupo muy especial, y Agustín siempre se destacó, tanto en toda su secundaria, que estaba en esos momentos dividida entre tercer ciclo, octavo, séptimo, octavo, noveno, y después primero, segundo y tercero de polimodal. Y bueno, y ahí fuimos forjando una relación, un vínculo de profesor-alumno muy estrecho. De hecho, fue el mejor examen hasta ese momento, internacional en Poplars. Él rindió todos los niveles al máximo, y siempre tuvo esta cuestión de lo literario muy incorporado. Yo siempre lo vi, y bueno, y uno espera con sus alumnos, que uno ve que se van a destacar, siempre que, a ver, bueno, cuando se dan cuenta, algunos lo tienen enseguida, se dan cuenta y lo desarrollan, otros se toman un poquito más de tiempo, pero yo siempre estaba esperando a ver, bueno, a ver Agustín, ¿cuándo se larga? Porque sí, participaba en concursos, todo, y lo que suele pasar es eso, que los chicos por ahí después con la carrera universitaria se pinchan, ¿sí? Y gracias a Dios no fue el caso de él, hizo un clic y sigue con lo suyo, sigue con su vocación profesional, pero no dejó de lado esto, que es muy fuerte en él y siempre se destacó. De hecho, él rindió exámenes que sus otros compañeros no llegaron a rendir, no solo en literatura en español, sino en inglés y en francés también. Entonces yo tuve la suerte de acompañarlo en ese camino también, dentro y fuera del colegio.
Claro, y recién mencionabas un poquito esto de lo que esperabas de Agustín, ¿no? ¿Te vas dando cuenta en el momento en el que lo vas guiando que puede llegar a ser algo así, de llegar a plasmar todas sus ideas en un libro? O
sí, lo sí, te das muy cuenta. Sí. Tuve muchos casos, imagínate, 27 años de docencia y sigo, y lo notas. Son chicos especiales. Yo calculo que en todas las áreas debe pasar lo mismo, ¿no? En las ciencias, cuando se detecta, ¿no? Los chicos, bueno, tenemos muchos ejemplos en la ciudad, hay chicos destacados en matemática, en ajedrez. Sí. Bueno, Agus es, lo que pasa es que el campo nuestro de las humanísticas es como que no se ve ese valor económico y del bien inmueble enseguida, es un capital más cultural y humano, y uno lo tiene. Y a lo largo de esta larga carrera, hermosa carrera que tuve como docente, me tocó encontrarme con muchos de estos chicos, pero Agustín es el único que llevó ese potencial a concretarlo. Y estamos recién empezando, Dios quiera, espero, confío en que siga, porque él dice, él habla de Los restos diurnos, su primera novela, pero él tuvo un intento que yo se lo agradezco muchísimo, porque después de grande seguíamos y yo siempre lo pinchaba, yo sé que yo lo pinchaba. Dice, bueno, Agus, ¿y cómo estás con la escritura? ¿Cómo estás? Porque uno sabe.
El potencial, ¿no?
El potencial, porque se concreta enseguida. Son chicos que son como esponjas, están ávidos. Hay una humildad innata por el aprender el arte del escribir y seguir, experimentar. Y está el don que le da, que ese esfuerzo, que esas ganas de aprender, de ejercitar, se da con naturalidad. No hay esfuerzo. Y Agustín es de estos. Entonces tuve el gran placer y yo dije, bueno, ya está, me puedo dar por satisfecha que ya empezó el camino. Ya está, cuando él publica, después de un viaje, este libro, que es una belleza, que fue, bueno, una pena que fue una publicación ahí más privada, ¿no? Que se llama La vida está en otra parte. Y esto es como el antecedente de esta primera obra de ficción, que es Los restos diurnos, pero que tiene acá su base.
Me parece también que igual en el acto de escritura o en el escribir, mover la mano, teclear las teclas, es un 10% del trabajo, 15% del trabajo, o sea, largarse a escribir o sentarse a escribir. Todo el resto es buscar referencias y leer y tener ideas y sentarte horas frente a una página en blanco, o ponerte a hacer ping pong con alguien, o mirar una película y ver qué robo, de dónde robo, y decir como, bueno, quiero escribir un libro de vampiros, listo, me miro 25 películas de vampiros a ver de dónde saco las ideas. Sí, supongo que sí, porque me largué a escribir y la novela salió rapidísimo. Salió en 2 años, ponele.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo surge la base de esta novela? ¿Cómo lográs vos sentarte en el argumento?
Bueno, podríamos contar el argumento primero, ¿no?
Sí.
La premisa de la novela es que de un instante a otro, sin explicación, se queda dormido un 5% de la población mundial. Uh-huh. Y otro 5%, ponele, se queda despierto permanentemente, o sea, para uh-huh. siempre. O sea, imagínense años y años y años, 10 años después sin haber dormido un segundo, o que se te durmió tu hijo y 10 años dormido.
Claro.
Y con ese telón de fondo son 5 historias en 5 países de gente que las atraviesa la enfermedad, gente que se queda despierta, gente que se le duermen seres queridos, y las formas de sobrellevarla a la enfermedad, bueno, si es que es una enfermedad.
Sí, se podría decir, porque en realidad el insomnio es una enfermedad.
Sí, igual viste que no poder dormir es una forma de tortura y claro. te morís si llevas más de 8 o 10 días sin dormir. Te morís, literal.
Sí, sí.
Y bueno, el germen fue en pandemia, que todo el mundo tuvo problemas de sueño. Hay como estudios de que en experiencias colectivas traumáticas hay problemas de sueño. Por ejemplo, dicen que en el Holocausto la gente tenía pesadillas similares, después de la bomba de Hiroshima también, como una forma de hacer catarsis colectiva. Uh-huh. Y mucha gente tuvo problemas de sueño durante la pandemia, sí, insomnio principalmente, sí. ¿no? Pero yo tuve todos. Tuve sueños lúcidos, alucinaciones, parálisis de sueño, todo tuve.
Bueno, entonces parte de la inspiración viene...
Investigación de campo, sí, total.
Igual otros, yo me identifico más con el otro, de los otros, que les agarró el virus al revés. Otros pudimos después de muchos años dormir.
Claro.
Dormir, que es otra experiencia. Así que uno se puede identificar completamente, y con pandemia o no, porque también es una metáfora de la vida.
Además, yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, el insomnio es algo que lo vivimos por el trajín diario, o sea, o por las preocupaciones, por la política, por la economía. Hay muchas personas que no pueden dormir y pasa a ser un lastre que no te podés sacar de encima.
Lo tecnológico también, el factor tecnológico también ha arruinado mucho de nuestro buen sueño.
Así que bueno, 5 historias en distintos países que viven de una manera distinta el insomnio y cómo sobrellevar a quienes están durmiendo, que son seres cercanos.
Distinta hasta por ahí nomás, ¿no? Porque las 5 historias nunca se cruzan, son 5 países bien distintos. Claro. Está Japón, uh-huh. Estados Unidos, México. Buenos Aires. Pero las formas de sobrellevarlas son las mismas, de la misma forma que en la pandemia, supongo que fue la misma, ¿no? Mm. Encerrarte en tu casa acá o en Finlandia, bueno, capaz tenés una casa más cómoda en Finlandia, ¿no? Pero el aburrimiento, el distanciamiento, el hartarse de los Zooms, era lo mismo en todos lados.
Sí.
¿Y las historias detrás de cada uno de los protagonistas, de dónde vienen?
Cuando tuve, la idea la tuve una noche que eran como las 7 de la mañana y todavía no me había dormido.
Pandemia.
Sí. Y pensé, si esta enfermedad fuera, o sea, de sueño, si fuera una pandemia de sueño, por lo menos podría dormir ahí. Y ahí me quedo, y al día siguiente me senté y empecé a notar, posta, ¿qué pasaría si se queda dormido un 5% de la población mundial?
¿Pero ya estabas con la idea de escribir un libro o empezó ahí?
Y supongo que estaba ahí...
Latente.
Germinando.
Bajo la superficie. Sí, porque de hecho primero lo escribí como cuento, y después me di cuenta que daba para un montón más. Y entonces siguió, bueno, de hecho ahora estoy escribiendo otra novela más, y empezó como cuento y me quedó como ahí dando vueltas que daba para más y también, pero como que son procesos que hay que dejarlos que decanten, ¿no? Que eso parece un poco largo. El cuento de esta novela lo escribí hace como 3-4 años. Uh-huh. Y anoté como, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si se duerme un rey y los hijos se pelean por el reino? Si uh-huh. se duerme la única persona en el mundo que sabe arreglar
tal problema, sí.
Pero sí, o tipo los pianos de cola de 1880. Y muchos llegaron a esto, ¿no? ¿Qué pasaría si te quedas despierto? Tenés que comer una comida más, tipo 3-4 de la mañana.
Claro.
¿Estarían abiertos los restaurantes? ¿A qué le servirían solamente gente que está despierta? Bueno, esa es una de las historias. Otra de las historias es alguien que es adicto al trabajo y no necesita dormir, se queda trabajando todo el tiempo. O sea, adicto al trabajo, posta que. Y por ahí está, no sé, días de corrido en la oficina sin dormir. Se pide de delivery y sigue trabajando. Y bueno, esa fue una de las historias que llegó. Tengo otra de las protagonistas que se le queda dormida toda la familia, que es como estadísticamente imposible, ¿no? Si se duerme 5%, bastante mala suerte que se te duerma una, y a ella se le duerme el esposo y los 3 hijos. Y bueno, ¿qué significa ser una anomalía de probabilística así?
Bueno, y este libro lo vas a presentar aquí en la ciudad de Río Gallegos. ¿Dónde será?
Bueno, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la sede UARG, este miércoles a las 18 horas, los invita a todos los interesados en venir, conocerlo a Agustín, ponerse en contacto con el libro. Hacemos la presentación a las 18 horas en la sala Iris Bergero.
Estarán dos profesoras tuyas. Una la tenemos aquí presente, pero también estará... ¿Qué otra profesora?
Alejandra Constantino.
Alejandra Constantino. ¿Ella también es pertenece a la UMPA?
Sí, Alejandra es mi compañera. Fuimos compañeras en Poplars. Las dos lo tuvimos como excelente alumno a él. Fuimos testigos de su crecimiento, ¿no? Así como estudiante secundario, y de cómo fue germinando esta idea del escritor en él, ¿no? Ale es, bueno, es directora de género en la Unidad Académica Río Gallegos y es profesora de literatura griega en la licenciatura y en el profesorado en letras. Así como yo soy de francesa, uh-huh, ella es de griega. Somos las duras.
Claro. En realidad, bueno, la pregunta primero para la profesora: ¿qué sentís hoy al tener que este miércoles pararte ante la gente y presentar a quien ha sido una semilla que germinaste hace tantos años? ¿Cuál es el sentimiento que te genera esto?
Es un sentimiento de satisfacción, de mucho orgullo, si bien uno no es, imagínense cómo se sentirá la familia, pero por haber formado parte de esta institución y de todo un ambiente, un contexto que le dio pie a que se produjera, ¿no?, esta experiencia de Agustín, el escritor, ¿no? No tenemos que olvidar que él formó parte de este proyecto educativo que era Poplars, ¿sí?, que es Poplars, ¿no? Pasa que él viene de unas varias tandas previas, y es mucha satisfacción, porque como yo les había dicho antes, no terminé la idea, es que en el camino se van quedando muchas estrellas ahí que... se van apagando por distintas cuestiones, muchas veces de voluntad, y él no, bajo las mismas oportunidades, no digamos ya que por ahí hay cuestiones de socioeconómicas, culturales, pero he visto el proceso en muchos estudiantes y pocos llegan, ¿sí? Entonces eso, mucha satisfacción, sobre todo por el logro de que no haya sido en esto que uno vio, que uno esperaba y que uno anhelaba, más allá de que por ahí ustedes dirán, bueno, pero es la profesora, su responsabilidad termina cuando se va del aula y cerró la puerta. No, porque bueno, este grupo de chicos también corresponde a otro proyecto educativo y se generaban otras cuestiones. Pero en general, sea público o sea privada, yo tuve la misma experiencia siempre y me pasaron estas cosas y no siempre se logra. Y por suerte Agustín, en estos 27 años de carrera, es uno de los tres que he visto que ese diamante en bruto, ¿no?, se logra pulir. Él en el campo de las artes, tengo otro por ahí en el mundo que anda por la política, local también, y otra local también, que es una excelente doctora.
También creo que hay una cuestión que no sé si ahora seguirá, calculo que no sigue estando, que en los 2000 o en los 90, pero bueno, en los 2000 cuando yo estaba, era difícil acceder a las cosas acá. Me acuerdo el día que nos pusieron banda ancha en mi casa y era como, wow, ahora puedo estar conectado a internet todo el tiempo, pero tener acceso a no sé, a libros, a música, a lo que sea, no sé, querés hacer yoga y ver tutoriales de yoga, era difícil, era muy difícil. Entonces capaz como la forma de descubrir o de acceder, no sé, a libros, a música, a películas, era más orgánica, era más aleatoria también, pero bueno, eso es mucho más difícil. Entonces hay como una conexión o una responsabilidad afectiva de educación sentimental con la persona que te da un libro que te vuela la cabeza o te presenta una banda, viste, muchas veces es como, no sé, un amigo de tu hermano, un hermano de tu amigo que te dice, escucha esta banda, y te da un CD grabado, o ir acá al videoclub Halley o al videoclub Chaplin y que te llame la atención la tapa de una película y alquilarla todos los fines de semana. Ahora todo eso no está más, ¿no? Supongo, acá tenés buen internet y tenés Spotify, YouTube y ya está. Cuando yo vivía en Gallegos, estaba en el colegio, no existía Wikipedia.
Claro.
Entonces,
y te tenías que conectar a internet por dial-up, o sea, era una cosa que videos no se cargaban, no tenías posibilidades de conectarte con el mundo exterior.
Sí, hay como una romantización de decir como, sí, escuchaba todo el día ese disco, bueno, porque era el único disco que me pude bajar.
No podía bajar otro.
No, por último quería saber cómo puede la gente adquirir el libro.
Bien, a partir de esta semana va a estar en Gran Distribuidora Santa Cruz. Uh-huh. Si no, la editorial es Metrópolis. Metrópolis Libros, lo pueden googlear, Restos Diurnos Metrópolis. Y también se puede pedir por ahí. Y si no, conmigo directo, por Instagram, soy Poesía y Virtud, todo junto, aunque está caído en Instagram ahora.
Claro.
Ya volvió.
Ah, bien, @ Poesía y Virtud.
Bueno, y en la presentación van a estar a la venta también.
Sí, también.
También van a estar a la venta. Allí los podés firmar y dedicar a quienes los compren, ¿no?
Sí, obvio, sin costo.
Bueno, eso sin costo. Bueno, para cerrar, quiero que me cuentes cuál es tu sensación de poder estar acá presentando para vos tu primer libro, para tu profesora el segundo.
Hay algo que hago que uno de los personajes diga en una parte de la novela. Bueno, porque todo le pones como un poquitito tuyo a cada uno de los personajes, ¿no? En medio como, ¿a quién querés? ¿A tu mamá o tu papá? Bueno, ¿a cuál de los personajes quiero más? A todos. Pero que el personaje dice que muchas veces las cosas importantes en la vida no te das cuenta en el momento, sino que te das cuenta mucho tiempo después por gestos chicos o por detalles chicos, ¿viste? Capaz alguien se muere y no te pasa nada en el funeral, no te pasa nada en los siguientes meses y el primer cumpleaños te destruye o... No sé, a mí me pasó cuando me fui a ir a Buenos Aires, la primera noche pensé que, no sé, iba a pasar algo, iban a haber fuegos artificiales, mariachis, y no, y fue como, bueno, me tengo que ir a dormir, mañana tengo facultad, y no pasó nada, y me pegó, de verdad, la primera vez que volví a Gallegos, y aterrizó el avión y casi me pongo a llorar. Es como que el verdadero peso, la entidad de las decisiones, o de los logros, o lo que sea, pegan después. Bueno, todavía no me pegó esta, pero veremos cuándo.
Bueno, pero sí, seguramente va a ser así, y en el momento en que veas que lo vas a presentar adelante del público, algo va a suceder. La verdad que lo que pude leer, que fue un resumen, me encantó, me parece algo muy innovador, muy muy lindo, y lo asocio sí o sí con la pandemia, nada más que mirado desde otro punto de vista. Y bueno, yo no soy gran, podríamos decir, tener el juicio para leer. Soy una persona común y corriente que te gusta o no te gusta, no tengo otro análisis de la lectura, y lo que pude ver hasta ahora a mí me gusta, así que creo que le va a gustar a muchas personas.
Y eso es perfecto, no hace falta saber nada, no hace falta entender nada, o sea, las reacciones son viscerales. Es como, no sé, por ahí no sabes nada de vino y tomas un vino y te gusta o no te gusta, y claro, es suficiente eso, o sea, está bien.
Así que bueno, invitamos nuevamente. Reitera el lugar, el horario y la fecha que vas a presentar el libro.
Mañana miércoles a las 18 horas en la sala de conferencias de la UMPA, Iris Bergero.
Uh-huh. Allí están todos invitados, libre y gratuito.
Todos invitados, es libre y gratuito, es gracias a una presentación del Departamento de Extensión de la UARJA.
Muchísimas gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes, muchas gracias.
Gracias. Agustín Salazar, abogado, escritor, y la profesora Claudia Chekeman están aquí. Se va a presentar el libro de Agustín y ha sido un honor que ellos estén aquí en el estudio con nosotros.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se da la vida, la cultura se queda aquí.
A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM680. En el 680 de su dial. Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.